Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presenta.
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos.
Áridas regiones de la América del Norte se agarraron a balazos policías y ladrones con mix, bullions, billboy, chimacón. Habían robado la hacienda del papá de la...
Hola amigos, muy buena tarde, son las 12 horas con 3 minutos. Escuchamos de fondo pues al querido y muy conocido Salvador Flores Rivera, mejor conocido como Chava Flores, quien nació un día como hoy, 14 de enero. Vamos a estar escuchando su música. Le agradezco a Iván Serrano la selección musical que hizo para nuestro programa. Y bueno, pues como todos los martes, les saluda su amiga y servidora Jacqueline Ávila Flores. Y les extiendo un cordial saludo a nombre de nuestro director de difusión cultural, el maestro en didáctica de las artes, Ricardo Luna Salas. Y bueno, en esta ocasión, en nuestro programa, tendremos pues dos segmentos, ya sabe, son dos espacios de entrevista. Ya están por aquí nuestros invitados del primer segmento, el doctor Carlos Salas Martínez, quien es jefe del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina y Nutrición, y de la misma facultad también nos acompaña el doctor Humberto Orozco Renz, quien es el secretario de Cultura, Servicios Institucionales y Vinculación Social. Hoy estaremos platicando con ellos acerca del primer simposio nacional Cuidando la Mente en los Profesionales de la Salud. Así que quédense con nosotros. Recuerden, estamos totalmente en vivo. Teléfono en cabina 618-827-1214. Y en el segundo segmento estará con nosotros el director artístico de la Orquesta de Cámara de la UJET, el maestro Miguel Ángel Burciaga Díaz, para darnos los pormenores de este primer concierto del 2025, temporada Juventud Divino Tesoro. Y sin más preámbulos, vamos a terminar de escuchar este espacio musical de Chava Flores para dar inicio con nuestro programa. Y bueno, le agradezco a Esther Díaz, como siempre, la asistencia técnica.
Dejo problemas pendientes. ¿Con quién se quedó la chica si eran cuatro pretendientes? Con Mix, Book, Jones, Hillboy y Macó. Sin embargo, en la pantalla la película da cuenta de 2 horas de metralla y está el cine que revienta. Ya con esta me despido, dando un dato muy curioso, que duraron los balazos de las 6 hasta las 8 con Mix, Bugions, Billboy y McCoy.
Efemérides, efemérides, efemérides.
Amigos, pues un día como hoy, 14 de enero de 1920, nace Salvador Flores Rivera, mejor conocido como Chava Flores, en la Ciudad de México, en la calle La Soledad del populoso barrio de La Merced. Sus padres fueron el capitán de fragata Enrique Flores Flandes y la señora Trinidad Rivera de Flores. Tuvo 2 hermanos, Enrique y Trinidad. Chava Flores fue un apasionado que hizo de la composición, entre otras muchas cosas, también fotografía, la filatelia, la lectura, el cine, el baile, Y bueno, el baile era una de sus grandes aficiones que él tenía. Coleccionaba obra de compositores mexicanos y extranjeros a quienes admiraba. Sus preferencias incluían música clásica instrumental, temas de películas, zarzuela, tango y, por supuesto, música mexicana. Algunas de sus canciones han sido incluidas en libros de texto gratuitos, así como en programas de estudio de diferentes universidades en la especialidad de sociología. Por su carrera en la música ha sido acreedor a diversas distinciones, entre las que se encuentra la medalla Agustín Lara y el galardón Clave de Sol, que se le entregó con motivo de su 25 aniversario luctuoso. Ambos otorgados por la Sociedad de Autores y Compositores de México, SACM, así como un busto en la Plaza de los Compositores de la Ciudad de México. Chava Flores escogió a la ciudad de Morelia, Michoacán, para vivir los últimos años de su vida, pero cuando enfermó regresó a la capital del país, en donde falleció el 5 de agosto de 1987, extinguiéndose así uno de los artistas mexicanos más versátiles y queridos, cuya obra vivirá por siempre. Y su legado, por supuesto, permanecerá, y esperemos que las generaciones que están en este momento presentes y las que vienen atrás puedan conocer este legado que dejó este gran autor y artista, Salvador Flores Rivera, Chava Flores, como se le conocía de cariño. Vamos a nuestra sección de entrevista.
La entrevista.
Amigos, pues me da muchísimo gusto recibir a nuestros queridos compañeros de la Facultad de Medicina y Nutrición. Empezaron el año con todo, ya están muy activos ahorita preparándose, ultimando detalles, haciendo cierre de contactos y demás para este primer simposio nacional, cuidando la mente en los profesionales de la salud. Que la salud mental, recuerden ustedes, que es primordial, es parte esencial. Ya todos debemos de poner atención en esto, debe de haber un equilibrio en nuestras vidas. Entonces, parte de ese equilibrio es tener una buena salud mental. Y para platicar con nosotros acerca de este simposio, nos acompaña el doctor Carlos Salas Martínez, a quien le doy la bienvenida. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, Luis.
Un gusto que esté aquí. Él es jefe del Departamento de Salud Mental de la Facultad. Y también, bueno, el doctor Humberto Orozco Renz, que también a veces es cliente frecuente y así por aquí. Aquí no la llamamos, doctor. Bienvenido.
Muchas gracias, muy amable. Aquí estamos con mucho gusto.
Oiga, un gusto que esté aquí. El doctor Humberto Orozco Renz, bueno, pues él tiene un poco más de contacto con Difusión Cultural, porque él es el secretario de Cultura, Servicios Institucionales y Vinculación Social de la Facultad de Medicina y Nutrición. Entonces, pues hay un contacto más directo. Sin embargo, pues el doctor Carlos Salas Martínez en esta ocasión, pues es de los organizadores y viene a platicarnos. Porque fíjense que este primer simposio nacional, Cuidando la Mente en los Profesionales de la Salud, se va a llevar a cabo en el marco de la 11ª Semana Académica Cultural de Investigación y Deportiva, que esto se está haciendo para conmemorar pues el 68 aniversario de la Facultad de Medicina y Nutrición, 68 añitos ya de FAMEN. Entonces, pues yo le cedo el uso del micrófono, le cedo para que platiquen, nos hablen acerca de este primer simposio nacional y nos den los detalles al respecto. Okay.
Bueno, buenos días a todo el auditorio. Estamos muy contentos de estar aquí porque es una de las razones de difundir lo que son la problemática y la importancia de la salud mental.
Así es.
Dentro del ámbito universitario, uno de las comunidades que está más sometida a estrés es la comunidad de las facultades, de las escuelas de medicina en todos lados, y nuestra facultad pues no es una excepción a esta problemática. Estamos de alguna manera organizando una serie de actividades dentro de las cuales se incluye en la semana que está programando el doctor Orozco Rents. Estamos programado ya un simposio dedicado específicamente a las cuestiones de salud mental. El nombre sería Cuidando la Mente en los Profesionales de la Salud. Se van a tocar temas específicos, ¿sí?, de conocimiento para los estudiantes. Se va a extender la invitación también a los familiares de los estudiantes, sí, el personal docente también, y incluso hasta el personal administrativo, todas las personas que quieran acudir ahí. Los temas, como comentaba anteriormente, sí son diferentes tópicos con respecto a esto, y van a estar a cargo fundamentalmente de personal de la propia facultad.
Sí.
Tenemos la participación de una de las psicólogas de la facultad, tenemos participación de la licenciada en trabajo social, que es parte de nuestro departamento de salud mental, y psiquiatras que son profesores, y tenemos también confirmado ya una presentación que va a ser online de una exalumna orgullosamente egresada de la UGED, de la FAMED, que estudió medicina aquí, estudió psiquiatría aquí también en el Hospital de Salud Mental, donde está la especialidad de psiquiatría avalada por la UGED, y que se fue a hacer un doctorado a la Universidad de Tasmania en Australia, y allá se quedó. Ella es doctora en ciencias también y se está trabajando en un instituto de investigación médica muy renombrado allá en el país de Austral.
Sí.
Y está en el área de psiquiatría dentro de este, y ya nos confirmó, ¿sí? Tenemos también contemplada otra persona de aquí del país, pero todavía no tenemos la confirmación, pero ya tenemos más o menos ya todo.
Pues yo creo que es interesante también que los jóvenes estudiantes puedan escuchar, ¿no?, la experiencia de alguien pues que estuvo igual que ellos. O sea, eso motiva mucho a los estudiantes, porque decir, o sea, ella estuvo aquí donde nosotros estamos ahorita, ¿no? Y le tocó irse para allá a hacer su doctorado, allá se quedó a hacer vida, a trabajar. Sin embargo, pues es una inspiración, siempre es muy, muy inspirador para los alumnos ver a sus compañeros que estuvieron en esas mismas aulas, que salieron, que siguieron preparándose, haciendo sus especialidades, sus investigaciones, y que bueno, ahorita ya andan por otros rumbos, haciendo lo que les gusta y para lo que estudiaron. Entonces, ¿para cuántos días estaba programado este simposio, doctor Carlos
Es
Salas?
Un solo día, el viernes 14 de marzo, aunque también dentro de la semana están contempladas otras dos conferencias también con la misma temática de salud mental.
¿Sí? Muy bien. Ahorita comentaba usted que tienen su departamento de salud mental. ¿Este departamento es de investigación o se le da atención a los alumnos?
Es un departamento, bueno, vamos a poner así rápidamente la historia. Sí. Ha sido una inquietud siempre, ya llevamos muchos años dando clase ahí en la facultad, una inquietud siempre con la preocupación de la salud mental, sobre todo de los estudiantes. Se empezó a planificar después de la pandemia, ¿sí? La pandemia fue un punto muy importante donde aumentó mucho la incidencia y la prevalencia de problemas de salud mental en toda la población, pero fundamentalmente en jóvenes. Entonces ya como que la problemática ya estuvo bastante, ya bien pues evidente, y gracias al impulso del apoyo del doctor Cifuentes, estuvimos planeando durante un cierto tiempo incluso tenemos un comité en los cuales participan las instancias de salud de todo el estado, y nos apoyan bastante en esto, y ya se inauguró en abril del año pasado, pero estamos ya en el proceso de operatividad a partir ya del semestre pasado, a partir de agosto. Lo componemos, estamos en estas funciones, fundamentalmente detección, ¿sí? Se aplica a todos los muchachos de primer ingreso y a todos los demás alumnos, claro, con consentimiento informado, los que quieran participar, en detección a través de instrumentos específicos por WhatsApp. Uh-huh. Y detectamos ahí problemas de depresión, problemas de ansiedad, consumo de sustancias y riesgo de suicidio. De los que se detectan los casos más graves, los evaluamos, no damos atención nosotros. Las instituciones de salud que son encargadas, por ejemplo, de los estudiantes, tienen su seguro facultativo, se canalizan al IMSS, los casos graves incluso directamente al Hospital de Salud Mental, uh-huh. Los que tengan acceso al ISSSTE o quieran optar por el ISSSTE, se van al ISSSTE y se canalizan dependiendo de la problemática. Si se requiere tratamiento psiquiátrico, lo mandamos a psiquiatría. Si se requiere tratamiento psicológico, psicoterapia, uh-huh. Se mandan a otras instancias, por ejemplo, hay muchas instancias, incluso para cuestiones de psicoterapia.
Instituto de Salud Mental.
Instituto de Salud, bueno, ahí son más bien normativos, pero nos apoyan con respecto a toda la cuestión de la planificación. Creo que el Instituto de Desarrollo Integral, algo así, que le cambiaron el nombre del municipio, tienen ahí una serie de acciones de terapéuticas. Y también tenemos acción, o sea, es detección y canalización para atención.
Excelente.
De cualquier manera, tenemos evaluación, tenemos un seguimiento, ¿sí? Y independientemente de esto, tenemos otras funciones, otras actividades, no nada más de detección, tenemos actividades de promoción de la salud mental. A todos los que no salgan con problemática, se les da pláticas y actividades de prevención. Los que están en áreas intermedias, tenemos ya algunos talleres estructurados y tenemos una serie de actividades que todavía no estamos que todavía no están funcionando al 100%, pero estamos ahorita en el proceso de consolidación del departamento.
Yo creo que estaría interesante que este proyecto que ya se está uh-huh. aplicando se pudiera también pues replicar en todas las unidades académicas. Sí. Yo creo que sí es bien importante tener un área que ponga atención en esta parte de la salud mental, porque los muchachos, pues a veces los maestros nos damos cuenta de que algo les pasa, ¿no? Sí. Porque los vemos a lo mejor un poco distraídos o capta uno de inmediato cuando alguien trae algún problema, sobre todo uh-huh. cuando son estudiantes que son constantes, que son buenos alumnos, es cuando uno los detecta más fácilmente.
Sí.
Entonces sí es muy importante, sí. Ojalá se pudiera replicar este proyecto, que es muy bueno para darle pues esa canalización, porque sería imposible que le pudieran brindar la atención a todos, pero uh-huh. el poder detectarlos a tiempo y poder darles esa canalización atención. Para que reciban uh-huh. la atención adecuada. Uh-huh. Y bueno, doctor Humberto Orozco Renz, pues platíquenos de esta decimoprimer semana académica cultural de investigación y deportiva para conmemorar el 68 uh-huh. aniversario de FAME.
Bien, bueno, un cordial saludo a toda nuestra audiencia y muchas gracias por haberme invitado, y aquí estamos con mucho gusto para platicar de nuestra 11ª semana académica, cultural, de investigación y deportiva. Esta semana nació hace aproximadamente 6 años por iniciativa del doctor también Cifuentes, en donde él quería que contribuyéramos a desarrollar todo ese potencial que tienen los alumnos en la facultad, en donde no únicamente se enfocaran específicamente al aspecto académico, uh-huh. sino que podían poner en práctica todas esas cualidades que ellos tienen, con la finalidad de que se mantenga un equilibrio físico y mental. Normalmente sabemos que con mucho estrés no se aprende, pero sin estrés tampoco. Y se requiere un nivel óptimo de ansiedad para que podamos mantenernos activos y que se dé el aprendizaje significativo, aprender para la vida. Entonces, de ahí nació la idea de que se mezclaran todo tipo de actividades académicas, culturales, deportivas, artísticas, para que el alumno mantenga un equilibrio físico y mental. Así es como nació este tipo de actividades. En un principio, la semana académica cultural de investigación y deportiva lo hacíamos pues únicamente cada 6 meses, pero como la prioridad en la Facultad de Medicina seguirá siendo la academia, pues entonces decidimos que lo hiciéramos nada más cada vez que la Facultad de Medicina cumpliera un año más, uh-huh. ¿sí? Y en esta ocasión vamos a cumplir 68 años de que abrió sus puertas en el caserón de nuestra alma mater. Ahí fue donde iniciamos nuestras actividades. Ya posteriormente, en 1962, se inauguró el edificio que actualmente ocupa nuestra Así Facultad es. De Medicina y Nutrición.
Que ya ha sufrido muchísimas modificaciones.
Indudablemente que sí.
Ha crecido muchísimo.
Cada director ha puesto su
granito de arena. Ya está falta espacio, ¿no?
Indudablemente que sí, que tiene una gran demanda. Sí, sí, nos da tristeza que únicamente únicamente pues se acepten 120, 140 alumnos en cada ingreso, ¿verdad? Cuando que la demanda son 800, 900 alumnos, ¿verdad? Pero la facultad no tiene la capacidad para eso. Y orgullosamente decimos que nuestros egresados de la Facultad de Medicina UGED andan en todos lados del mundo. Tenemos gente en Canadá, tenemos gente en Qatar, tenemos en Australia, como ahorita lo acaba de mencionar el doctor Salas, para lo cual hizo la invitación, porque esta semana se la vamos a dedicar precisamente pues a la salud mental, ¿verdad? Y en esa semana pues tenemos actividades deportivas, tenemos el rally deportivo, un paseo ciclista. En la facultad fuimos los pioneros en iniciar con las carreras de por la salud y ya llevamos, va a ser la 33 carrera caminata por la salud, en donde los estudiantes de medicina tenemos que pregonar con el ejemplo la importancia de movilizar todos los trillones de células que tiene el cuerpo humano para mantener una buena salud. Entonces, hemos continuado semestre con semestre haciendo la carrera, donde los alumnos, algunos van por motus propio, porque les gusta la actividad física, y otros van hasta cierto punto obligados, pero es indispensable que ellos vivan esa experiencia, ¿sí?
Sí,
y que
¿cómo no?
Nos pregunte la gente, bueno, ¿y esos qué andan haciendo? Son estudiantes de la Facultad de Medicina y Nutrición, y andan poniendo el ejemplo de la importancia de la actividad física para mantener un equilibrio físico-mental y obviamente para mantener la salud física y la salud mental, que
sí,
es indispensable.
Son muy importantes.
Entonces, en esta semana, pues le damos importancia a la lectura, a los libros. Por ahí había un doctor, Evaristo Muñoz, que en paz descanse, que nos decía, el que solo sabe de medicina no sabe nada. Y tiene una gran razón, una gran filosofía. El médico debe ser la persona más preparada, la más noble, el mejor ser humano, aunado a su gran capacidad y sus grandes conocimientos que debe de adquirir a través de las competencias dentro de la Facultad de Medicina y Nutrición.
Así es. Entonces, pues, se van a abordar la salud mental, que es primordial, la física, que también, bueno, que se complementa muchísimo con esto de la salud mental, van tomaditas de la mano, considero yo, porque, como dicen, cuerpo sano, mente sana, ¿no? Y muchas veces hemos oído también esa frase que dice que el ocio es la madre de los vicios, que nos lleva a hacer muchas cosas que negativas, ¿no? Hay gente que bueno, ese tiempo que tiene, pues, lo dirige hacia hacer deporte, lo dirige hacia hacer actividades culturales, artísticas, en fin, hacer alguna actividad que lo hace que crezca, que tenga esta formación integral que es tan importante dentro de nuestra universidad, la formación integral que tienen los alumnos, y bueno, estas actividades sin duda contribuyen a que se logre ese objetivo.
Normalmente abordamos diferentes temas en cada semana académica, ¿no? Enfermedades articulares, enfermedades crónico-degenerativas, diabetes mellitus, cuando hubo el problema de la meningitis aséptica, abordamos el tema de la meningitis aséptica, que son temas importantes donde el alumno tiene que desarrollar esa capacidad de hacer un análisis de lo que está sucediendo en nuestra sociedad.
Así es.
Y entonces, ahora estamos viendo el problema tan grande que se está suscitando de la salud mental, y por eso le estamos dedicando esta semana, la onceava semana, se la estamos dedicando precisamente a la salud mental. Entonces, la invitación al simposio, pues no es nada más para los alumnos de la Facultad de Medicina y Nutrición, sino todos los alumnos de la universidad y a toda la población que quiera asistir al simposio, ya que es gratuito. Ya que el simposio es gratuito, no tiene ningún costo, ¿verdad? Entonces, para que vean el abordaje, todos estos temas tan interesantes que hay en la actualidad.
Que esté abierto al público en general, y que puedan ser partícipes de todas estas actividades, estas conferencias que se van a estar realizando. Y que bueno, ¿en qué fecha? Ya hemos hablado, pero no hemos dicho de que la fecha, ¿cuándo va a ser?
Sí, bueno, la Semana Académica Cultural y Deportiva es del 8 de marzo al 15. Nosotros cumplimos 68 años el domingo 16, pero la semana anterior será cuando están programadas y se van a realizar todo este tipo de actividades, donde habrá más conferencias que van a hablar precisamente sobre el tema que nos aluce en esta ocasión, depresión en niños y adolescentes, por gente experta, preparados, psiquiátricos. Algunos vienen de México, algunos son de aquí mismo, de nuestra, de nuestro estado de Durango. Tenemos exposición de carteles de investigación, que vean que también se hace investigación, que son de los ejes fundamentales de nuestra Universidad de Juárez del estado de Durango. Tenemos un concurso de repostería microbiológica, donde los alumnos por equipos desarrollan esa capacidad de hacer, que le diré, la repostería alusivo a los virus, a las bacterias, a los hongos, y luego después nos los comemos, pero primero ellos nos hacen la exposición, ¿verdad?
Sí, claro.
Y luego después nos comemos a esos virus, ¿sí? Y luego tenemos, por ejemplo, abordaje integral del suicidio en los jóvenes.
Sí.
Tentativamente tenemos al psicólogo especialista en suicidiología, Alejandro Vázquez, ¿verdad? Tentativamente vamos a esperar que nos
que
confirme.
Que pueda confirmar.
Que pueda confirmar, ¿verdad?
Sí, es que ahí te están cerrando ya detalles, ¿verdad? Sí, ultimando. Sí, sí. Así es.
Estamos confirmando la participación de todos y cada uno de ellos, ¿verdad? Y así es parte de nuestra actividad, y cerraríamos el sábado con nuestra ya tradicional carrera, que es la 33, ¿sí? Inclusive, pues es específica para los estudiantes de medicina, pero no se limita a la participación de estudiantes de otras facultades y población en general que quieran participar en la
debería
carrera.
Debería de haber una del,
de la universidad, de la UGEN. Así es. Sí, lo habíamos propuesto, pero esperemos que ahora con nuestro nuevo rector, que está dando...
La parte de la salud mental es súper, súper importante. La dejamos siempre de un lado. Y es que, por ejemplo, los que somos educados a la vieja escuela... que nos tocó de que, está de chipil, no le hagas caso, está haciendo berrinche, ¿no? O sea, o que se caía uno y pues nomás te queda, déjalo que se levante solo, porque si no, no vas a, así va a ser la vida, se va a caer y tiene que aprender a levantarse.
Sí,
y,
es cierto.
Y así era, ¿no? O nuestros papás que con la pura mirada nos dominaban y cosas así, y uno se quedaba con sus emociones. Entonces, ya ahorita ha cambiado mucho en ese sentido. Yo creo que sí es muy importante ponerle atención. En difusión cultural, por ejemplo, se han hecho actividades con la muestra de teatro interinstitucional que coordina nuestro compañero Igalo Ochoa, y que incluso se enfoca casi siempre en este aspecto de la salud mental, de la importancia, ¿no? O sea, la salud mental es como, por ejemplo, estás malo del estómago, traes mucho dolor, pues ¿con quién vas? Vas con el especialista, ¿no? O sea, del corazón, pues vas con el cardiólogo, del cerebro vas con el el neurólogo, ¿no? A ver qué tienes. Y la salud mental es igual. Nos comentaba un doctor que presenta una obra de teatro que ahorita no recuerdo el nombre, pero él decía eso. O sea, es como cualquier enfermedad, ¿con quién vas? Con el especialista. No nos debe de dar vergüenza ir con alguien que te puede ayudar a tener esa salud mental que tú necesitas para funcionar como ser humano. Así de básico es esta situación, ¿no? Entonces, qué bueno que se esté aplicando esto, doctor Carlos Salas, este departamento que tienen ustedes, que ojalá se repliquen estos buenos proyectos que hay en las unidades académicas, que se pudieran replicar los que funcionan, los que ayudan y que contribuyen a que los jóvenes estudiantes estén bien. Se nos terminó el tiempo. Yo les agradezco muchísimo a los dos, al doctor Carlos Salas Martínez, jefe del Departamento de Salud Mental, y al doctor Humberto Orozco Renz, secretario de Cultura, Servicios Institucionales y Vinculación Social y lo que se adjunte, ¿verdad?
Sí, es.
Ambos de la Facultad de Medicina y Nutrición. Muchas gracias. Vamos a tiempos oficiales y a escuchar un tema musical de El Gran Chava Flores, porque ya está por aquí nuestro siguiente invitado.
Muy bien.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad. 100.5 FM.
Pues así no vas a agarrar marido, ¿eh?
Las niñas no pueden.
Debería ser más femenina. Ese trabajo es de hombres.
Ya cásate.
¿Cuántas veces lo escuchaste?
¿Cuántas veces lo dijiste tú?
Reconocer la violencia en acciones y palabras es el primer paso para erradicarla.
Escucha.
Escúchate.
La solución
está en tus manos.
Nosotras somos libertad,
respeto,
dignidad,
igualdad.
Es tiempo de mujeres sin violencia. Súmate y transforma.
Gobierno de México.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
Thank you.
Cuando la luna se pone re grandota como una pelotota y alumbra el callejón, se oye el maullito de triste gato viuto y su lomo peludo se eriza con horror. Pero no falta quien mande un zapatazo que salga hecho balazo a quitarle lo chillón. Y en el alero del místico tejado el gato se ha quejado cantando esta canción. Gato. Para curar mi mal de amores dijeron los oidores que no había salvación. Ahora me dicen gato viuto porque una gata pudo quitarme lo chiquión. Antes sacaba del mandato, me daba pa' mi helado, mi cine y mi curbol. Ahora con lo que me ha pasado me tiene más enfriado que un hielo de highball. Con esta triste y maullida serenata, la noche es una lata, no duerme el más gallón. Salió una vieja con cohetes, crema y bata y le pidió a la gata tuviera compasión. Pero la endina se hace la remolona, pues dice la patrona que ya no deja lón. Y el pobre gato que está pagando el pato, allá va otro zapato y allá va otra canción. Gato. Para curar mi mal de amores dijeron los oidores que no había salvación. Ahora me dicen gato viudo porque una gata pudo quitarme lo chiquión. Antes sacaba del mandato, me daba pa' mi helado, mi cine y mi gurbol. Ahora con lo que me ha pasado me tiene más enfriado que un hielo de highball. Miau.
La entrevista.
Amigos, pues continuamos con nuestro programa. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo. Faltan 27 minutos para que sean las 13 horas. Teléfono en cabina 618-827-1214. 618-827-1214. Les recuerdo que también nos pueden escuchar en www.radio.ujet.mx, vernos y escucharnos a través de Facebook, Radio UJET 100.5 FM y por supuesto también Difusión Cultural UJET. Y me da muchísimo gusto recibir al maestro Miguel Ángel Burciaga Díaz, quien es el director artístico de la Orquesta de Cámara de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango. Bienvenido.
Muchísimas gracias. Un saludo al auditorio y feliz año para todos.
Un gusto que esté aquí porque, pues empezando el año, bueno, lógicamente yo sé que ahorita pues empiezan los conciertos, pero esta planeación se da con tiempo, se da con antelación. Las temporadas que hay, ¿no?
Sí, así es. Pues sí, siempre nos toca inaugurar la agenda cultural en la ciudad de cualquier institución, dependencia, sí, lo que sea. Lo cual, más que un motivo de orgullo, a veces nos desanima porque siempre hace mucho frío en estas fechas. Pero nos toca. Efectivamente, pues yo empiezo a planear la temporada desde octubre del año previo, a diseñar, a generar proyectos, a empezar a invitar posibles solistas, investigar obra, porque tenemos que seguir estrenando repertorio y todo. Y ya para diciembre a los músicos ya se les entrega en forma todo lo que se va a interpretar, sí, durante el año, ya con una propuesta y con, pues, los ejes temáticos de cada concierto que se va planeando, qué materiales hay, materiales que se rentan, otros que se prestados, sí, sí, otros que se transcriben. Y pues ya con todo eso pues arrancamos esta temporada.
Así es, le estaba diciendo yo al maestro que anda muy inspirado, la temporada de conciertos de la UQJET se llama Juventud Divino Tesoro.
Sí, bueno, así se va a llamar nuestro primer concierto. Se me ocurrió este verso, que uno lo usa ya como un refrán, no, pero es un verso de un poema de Rubén Darío, ¿sí?, gran poeta romántico, centroamericano, que de una poema que se llama, por si lo quieren leer, hermoso, Canción de Otoño en Primavera. Y de ahí se me ocurrió que cada concierto de este año tenga como título alguna frase destacada, principalmente de literatos y si no de algún intelectual célebre asociado a la tema. No fue tan fácil coordinar todos los conciertos, pero al final creo que de a poco los van a ir descubriendo y se van a entusiasmar.
Entonces va a ir cambiando.
Va a ir cambiando cada concierto el nombre. El título es diferente. Okay. En este llamamos así el concierto porque, bueno, pues para arrancar el año y desearles a ustedes un buen augurio y también ustedes que se animen y que no los desanime el frío de ir a nuestro primer concierto, vamos a tocar obras pues con los compositores en edades juveniles, ¿no?
Ah,
o sea,
okay.
Todos recordamos pues los años, nuestros años 20, nuestra adolescencia, ese brote de energía que no se acaba, el optimismo, la esperanza, las ganas de hacer todo junto, que
nada lamentablemente se te hace imposible, ¿no?
Se va desgastando con los años.
Y ahorita dices, ay, no, espérame tantito, ya hago esto.
Es lindo mirar en los compositores que tanto admiramos, pues que pasaron por ese proceso, por esa ambición, ese entusiasmo, ese optimismo. Aún compositores después te tomaron tintes muy dramáticos o muy vanguardistas o muy intelectuales, pero que en su juventud pues estaban plenos de este optimismo, esta esperanza, ¿no? Y de ahí que pues vamos a estrenar, por ejemplo, un tema con variaciones que Beethoven hizo a los 18 años, incluso previo a empezar a editar formalmente música, sobre Mozart, ¿no? Beethoven, su ídolo así, su ídolo de infancia, adolescencia era Mozart, era el músico que más admiraba y quería, y hizo muchísimos temas con variaciones sobre obras de Mozart, piezas de Mozart, y este es uno de tantos, ¿no? De esos gestos de la adolescencia, primera juventud de Beethoven, donde tiene esta idea. Entonces vamos a estrenar uno de estos temas con variaciones sobre un área de bodas de Fígaro de Mozart. Es un área cómica. Después también vamos a tener de Mendelssohn, uno de los niños precoces de la historia, una sinfonía, una pequeña sinfonía que compuso a los 14 años. Mendelssohn compuso
muy pequeño.
Sí, 15 sinfonías para cuerdas entre los 14 y 16 años. Y nosotros vamos a interpretar la que se catalogó como la número 10. Y tiene toda esta la energía de un adolescente que quiere contraste, ruidos, ¿no? Así como cuando en la adolescencia.
Mucha fuerza.
Bueno, ya no sé mucho qué buscan los adolescentes, pero es tiempo que buscaban el rock, buscaban lo que sonaba fuerte, lo que era rebelde. Mendelssohn busca esos efectos así vibrantes, enérgicos, ¿no? También una pieza de George Gershwin, ¿no? El compositor americano, cuando hacía sus primeros pasos en la composición, hizo una pequeña pieza para cuerdas, que es una canción de cuna, pero con aire de blues, ¿no? Desde muy joven trató de incluir el jazz como parte de la esencia de su música. Al final, pues terminaría siendo pues el compositor más eminente, ¿no? De la primera mitad del siglo XX, ¿no? En Estados Unidos. Pero en ese entonces, aunque tenía 20 años, pues estaba empezando, ¿no? A componer, así que se ve ese espíritu. También de un compositor ruso, Alexander Scriabin, que todo el mundo lo tenía como pianista virtuoso, que era la competencia directa de Rachmaninoff, pues empezaba a dar sus primeros pasos como compositor con unas piezas que vamos a interpretar, estas que compuso a los 17 años este compositor.
Ruso,
Alexander Scriabin, que después sería de los primeros compositores vanguardistas de la historia, los primeros en romper los lenguajes tonales, con una música muy compleja, muy rebuscada para piano a comienzos del siglo XX, pero aquí todavía muy inspirado en Tchaikovsky, en esa vena lírica, melódica. Por eso les digo, en la juventud no se parecen a lo que después serían estos compositores en la madurez.
Interesante, ¿no? Ese era el cambio.
Ese de todo en heroico, la dramático, transición. Todo chocante en lo emocional, pues nada que ver con este Beethoven alegre, optimista, juguetón, incluso burlón que vamos a ver, o el Mendelssohn súper refinado, erudito en sus gestos, pues ahora es un niño mostrando un poco que es muy talentoso, pero esa necesidad de la rebeldía, ¿no?
Sí, claro.
Y finalmente, pues obvio, para cerrar el programa, haremos una pieza del, pues yo digo, el más eterno de los jóvenes, que es de Mozart, ¿no? Mozart siempre fue un compositor joven, murió a los 35 años, sigue siendo un misterio en la humanidad, como él fue al revés, es al revés de todos ellos, es un compositor que alcanza su madurez compositiva a la edad de 15 años, ¿no? Aunque hubo muchos niños precoces en la música, en la historia de los compositores, Mozart es el único que alcanzó el nivel de una madurez y una personalidad compositiva a la de 15 años. Es un misterio para todos, científicos, neurólogos, historiadores, el que sea. Pero bueno, no, vamos a hacer una obra que hizo a los 18, 19 años, antes de irse de Salzburgo, una obra que se llama Serenata Nocturna. Esas pequeñas piezas se componían en los círculos masónicos como parte para amenizar esas reuniones nocturnas. Es una pieza en tres movimientos y un carácter muy cómico, ¿no? Porque a veces lo que no se entiende, vemos los masones de siempre como una cosa de organización misteriosa.
Sí, como oculta, ¿no? Sí.
Pero en realidad a los masones, sobre todo en esa época, los movían los ideales ilustrados. Y el vehículo de la ilustración era el humor. Porque para poder transmitir las ideas a la sociedad, las transmitían a través del humor.
¿Como sátira?
Porque el humor tiene margen de evitar la censura. O sea, yo critico al rey y digo, es un chiste.
Sí, es broma, ¿no?
Es un chiste. O critico a la sociedad, o critico los abusos de poder que se cometían. Y todo quedaba como que era un chiste, es una broma, no se lo tomen en serio. Pero en realidad, pues obviamente se estaba transmitiendo un contenido bastante profundo. Pero pues si lo trataban de hacer en una manera más seria o más abierta, pues había gobiernos absolutistas, muy represores, y pues hubieran terminado la vida antes de terminar de expresar las ideas, ¿no? Estos filósofos, pensadores, por eso Voltaire, Rousseau, todos usaban el humor como recurso, y muchos de los intelectuales, entre ellos Mozart, utilizaban el humor como recurso. Y estas serenatas, por eso eran la música típica de las logias masónicas. La ópera masónica por excelencia de Mozart está disfrazada de un cuento infantil, que es la flauta mágica. Su música es alegre, festiva, emotiva. Sí. Entonces, a veces tenemos esa cosa como de que es una música así toda encubierta. Y en realidad es una música humorística. Y pues esta pequeña serenata es muy bonita porque es para cuerdas, pero tiene un cuarteto solista, que son los mismos integrantes de la orquesta, y timbales, ¿no? Entonces va a ser pues un color muy bonito, y pues con esto arrancamos el año.
Pues va a estar muy, muy divertido este concierto, sobre todo con esta previa charla que el maestro Miguel Ángel Burciaga hace antes de cada concierto, y que bueno, pues es para que la gente también tenga esta información previa y poder disfrutar también, ¿no?, de una forma diferente la música que se ejecuta.
No, sí, vamos a seguir con esta dinámica que la hemos llamado primera llamada. Les digo, nuestro primer concierto ya es este jueves, pasado mañana, sí. Jueves 16 de enero, a las 8 de la noche en el Instituto de Bellas Artes. Y si quieren llegar 20 minutitos antes, si tienen chance, vengan a la dinámica primera llamada, donde pues les explicamos un poco el contexto de las obras y este entorno, los motivos del título y de
las
qué es lo que...
Las personalidades de los autores.
Sí. También, y qué, ¿no?, es lo que reúne estas obras en esta ocasión, ¿no? Entonces, pues ahí los esperamos y pueden venir. Y si no, a las 8 puntualitos arrancamos el concierto. Es una manera muy linda de empezar el año, pero es un concierto muy optimista, muy positivo. Ya después, obviamente, nuestro año va a tener tintes dramáticos, más intelectuales, más vanguardistas, pero es un poco alentarlos a desearles un feliz año, un buen arranque y pues llenarlos de optimismo, ¿no?, en esta ocasión.
¿Es este jueves igual? ¿El segundo jueves de cada mes va a continuar siendo
seguimos con nuestra dinámica. Habrá alguna excepción a lo largo del año, a veces por participación en el Festival Revueltas y todo, pero de cajón es el segundo jueves de cada año, eso se queda así. Sí. Y obviamente pues a través de las redes del Instituto de Bellas Artes, mis redes personales, los espacios que nos abren en difusión, en la UG y otros medios, pues vamos a estar divulgando la información. De la
8 de la noche.
8 de la noche, Instituto de Bellas Artes, Negrete esquina con Bruno Martínez. La entrada cuesta 60 pesos, pero hay 2x1 para estudiantes y adultos mayores.
Así es. Trabajadores del objeto igual 60 pesos.
Así es, trabajadores, okay. Sí. Sí, pero
nada más para alumnos y adultos mayores.
Alumnos, pero igual, pues ustedes ven, es una entrada muy accesible.
Sí, la verdad es que sí, es demasiado accesible.
Es un programa pues de mucha calidad, la orquesta ha subido mucho. También pues anunciar al público que nuestra orquesta ya se completó formalmente, porque sí, estábamos ahí con problemas de que si extras, que esto no, pero ya nuestra base por finalmente se completó y ya ahora sí podemos disponer de un organismo como debe, y eso también obviamente va a impactar en lo que programamos para esta temporada.
Claro, en la planeación que ustedes tienen para sus conciertos.
Estén muy pendientes porque vienen obras impresionantes, estrenos muy novedosos y varios solistas de mucha calidad, entonces los van a ver.
Bueno, pues yo creo que no se pueden perder este concierto. Ustedes ya escucharon ahorita al maestro Miguel Ángel Burciaga, que es el director artístico de la OCUJET, la forma tan amena que tiene de hablar acerca de estos grandes autores y el conocer un poco más acerca de ellos, la edad en que se crearon estas obras,
sí.
El momento por el que estaban pasando, la personalidad que tenía cada uno de ellos, que es algo muy interesante y que, bueno, también se proyecta en esa música que ellos compusieron.
No, y sobre todo que la gente seguro se va a identificar, porque pues aunque todos tenemos dramas o problemas en nuestra vida, la juventud solemos tener más optimismo, sí, esperanza, sentir que vamos a cambiar
nada,
el mundo.
Imposible.
Y todo eso. Y pues es recordar, ¿no?, con alegría esos momentos que los compartimos incluso con estos grandes genios que después ustedes van a ver, pues decir, este no es Beethoven, este no es Scriabin, este sí, no es Mendelssohn, porque pues ahí están jóvenes, entusiastas, optimistas, y antes de llegar pues ya una madurez u otra manera de mirar la vida y
¿cómo
por
cambia,
ende,
verdad, ende, todo eso?
En de la música, sí, ¿no? Entonces, pues esta va a ser nuestra primera propuesta, y pues les digo, va a ser un concierto muy, muy atractivo. Son, además, pues prácticamente ninguna obra se ha tocado en Durango, salvo la de Gershwin, que lo hemos tocado uh-huh, algunas veces con la orquesta, pero todo pues se va a estrenar prácticamente, así que pues para que vayan a disfrutar de estas piezas.
Bueno, pues ya saben, si quieren escuchar más acerca de estos autores y sus obras, pues hay que llegar un poquito antes a disfrutar esta etapa de juventud que tuvieron todos ellos, conocer más acerca pues de esas composiciones que tenían, y bueno, a lo mejor sí los que ya son más conocidos y que más o menos ubicamos sus obras, pues a lo mejor ahí sí nos va a brincar un poquito el poder escuchar estos temas tan diferentes que realmente los criaron, o sea, el todos menos de 20 años.
No, claro.
Entre los 14 y 20 años.
Y claro, y que a veces tenemos la visión de que estos son todos genios ya superdotados, que son así, no tomamos como esa distancia. Salvo el caso de Mozart, que es innegable, no es un ser fuera de lo natural, de lo común, de todo horizonte. Los demás eran personas como nosotros, ¿no?, que batallaron, que se complicaron. Pasa que, bueno, los filtros en la historia fueron los que fueron probando su importancia, pero en vida ellos miraban el ambiente, el mundo desde otra perspectiva, desde la normalidad, desde sus amigos, desde su familia, su ciudad, su contexto, las ganas de trabajar, de ganarse sí, la papa, de todo. Y eso pues es un poco lo que se ve en estas juventudes, de que después ya todos los que mencioné pues fueron compositores encumbrados, a pesar de que algunos como Mendelssohn o Scriabin murieron muy jóvenes. Bueno, pues yo creo que todos, Beethoven fue el que llegó más viejo y no tanto, murió de 56 años. Pero todos Scriabin de 43, Mendelssohn de 47, uh-huh, Gershwin de igual que Revueltas de poco más joven, de 38, 39 años, pero que pues en ese momento no miraban todo este tipo de cosas, sino solo entusiasmo, ¿no? Entonces, pues con esto los queremos motivar también a la gente que a veces no tiene la cercanía con los conciertos. Sepan que siempre Bellas Artes es un foro abierto, que siempre cualquier concierto es bueno para comenzar, siempre hay algo con lo que se pueden identificar, que esta música fue creada para todos, que no hay, eso lo hemos probado concierto a concierto, que no hay una separación intelectual ni de élite, ni de educación,
no, claro,
ni de
no,
cultura, ni de nada. Esta es música para todos y queremos que la disfruten.
Así es, y aparte es una buena forma también de acercarse, ¿no?, a conocer este tipo de música. No pasa nada ir. Si les gustó, pues ya se engancharon y van a seguir yendo. Porque no es lo mismo presenciarlo ahí en vivo, escuchar, sentir las vibraciones de la música y demás, a poner tu sí, música en tu dispositivo, en tu celular. No es lo mismo que disfrutarlo.
La música en vivo es una experiencia única, sí, única, créanme. Totalmente. Obviamente en las grabaciones hay cosas maravillosas, excelente, uno se cae en casa, se aguanta el frío, pero la música en vivo genera una experiencia inigualable, y por eso creo que la música clásica ha sobrevivido a veces hasta otros géneros, porque es la que más se puede renovar y mejorar en vivo, ¿no? Se va renovando.
Así
y
es.
Por eso ha sobrevivido durante tantos cientos
Así
de
es.
años, porque se va renovando, mientras que el mercado nos ha acostumbrado a escuchar siempre la versión de disco. De hecho, hay un artista pop, se presenta y sí, uno lo ve, le aplaude y se emociona, pero está haciendo el playback de la versión del disco, ¿no? En cambio, en la música clásica, el intérprete siempre tiene una nueva visión de la obra, y eso es pues lo que nos ha permitido que obras de hasta hace 800, 900 años se sigan tocando, ¿no?
Así es, va a seguir, porque de verdad que sí es mágico el poder disfrutar estos conciertos en vivo, y de verdad a un precio muy, muy accesible. Yo creo que tanto la orquesta de cámara como la orquesta sinfónica tienen unos precios demasiado accesibles, muy accesibles a comparación de otras orquestas en otros estados, que de verdad dice uno, bueno, y no hablemos de Europa, porque allá sí cuesta carito asistir a un concierto de este tipo.
No es fácil entrar a ver a una sinfónica de Jalapa o a la sinfónica de Bellas Artes o entrar a una ópera, y en Durango aquí lo tenemos prácticamente regalado. Es el costo básicamente nomás para pagar ahora sí que los materiales del concierto.
Gastos operativos,
pero... O sea, es un regalo para ustedes, así que disfrútenlo y nosotros encantados de recibirlos en el instituto.
¿Cómo cuánto tiempo más o menos va a durar el concierto, maestro?
Con todo y intermedio, aproximadamente 1:15 más o menos. Es un concierto de buena duración, bueno, no tan largo, y pues va fluyendo. Si a alguno se le llega a complicar, también avisar que los conciertos se van a estar transmitiendo en vivo tanto por Radiohead, que se viene haciendo desde siempre, como retomar la transmisión, que también se va a hacer por TVUHED, en vivo a través de Facebook, YouTube y obviamente el canal de UGED. Por si a alguno se le complica algo, pues sepa que lo puede apreciar o verlo diferido después, ¿no?
Claro. Esta también es una muy buena oportunidad que ofrece tanto radio como TVUHED. El que no pudo alcanzar a lo mejor a escuchar todo completo, ahí tienen la oportunidad o de verlo después, incluso hasta para ustedes también, porque ahí se escuchan y van viendo que
uno siempre revisa, ¿no? Pero pues el público se quedó con ganas de escuchar volver a escuchar una obra que les gustó, pues ahí está el canal de Facebook TVUHED o el canal de YouTube, y ahí los pueden ver las veces que gusten.
Así es, pues ahí está la invitación, de verdad no se lo pierdan. Como ya comentó el maestro, pues les toca abrir la temporada anual de cualquier institución que está en relación al arte y la cultura. Les toca abrir cada año.
Sí, no, y de hecho nos tocó la semana pasada, pero no, era día de rosca, era mucho frío. Sí nos arrancamos una semanita después porque ya era mucho.
Sí,
pero sí, además, no crean, los músicos también llegamos desmañanados de las fiestas, muy, muy sacudidos por el maratón de tantas comidas, cenas, desayunos, más lo que uno inventa, entonces también necesitamos una pausita
antes. Un poquito más, ¿no?
Sí, antes de
agarrar vuelito, pero bueno, ya los demás sí van a ser así ya, como sí, se la tiene acostumbrado,
mes,
¿no?
La segunda semana, segundo jueves de cada mes, me parece que en este calendario, salvo octubre, que siempre queda a mirarse, todos se respeta la temporada. Lo que puede llegar a cambiar es la sede de algún concierto, pero les avisamos con tiempo.
Bueno, pues éxito absoluto para la Orquesta de Cámara de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Se me hizo muy padre esto de poner esas frases de estos hombres de la literatura que han dejado también huella. ¿Y van a ser todos de Latinoamérica? ¿O va a variar el nombre del concierto?
Va a ir variando, porque también pues a veces hay conciertos, por ejemplo, un concierto de autores italianos, otro de autores ingleses. Así que ahí va a estar...
Va a estar variado, pero sí, está...
Y también hay frases a veces de los mismos músicos, de los mismos compositores, que de algún que otro concierto se van a emplear.
Ah, excelente. Uh-huh. Bueno, pues ahí está la invitación, recuérdenlo, este jueves, o sea, ya pasado mañana, en el Instituto de Bellas Artes, el primer concierto de que en esta ocasión se titula Juventud Divino Tesoro, en el Instituto de Bellas Artes, 8:00 p.m, lleguen una media horita antes si pueden, para que puedan escuchar esta plática que da el maestro Miguel Ángel Burciaga Díaz sobre los autores y sus obras, que está muy, muy interesante. Ustedes ya lo escucharon aquí, ni modo que me lo nieguen. Muy, muy amena la charla. Y bueno, van a poder disfrutar de este concierto y conocer pues las creaciones de estos autores en su etapa de juventud. Entonces, pues ahí está la invitación. Muchas gracias, maestro,
por habernos acompañado. Y un saludo a todo el auditorio.
Y bueno, pues esperamos tenerlo aquí para el próximo.
Seguro que
para
sí,
el próximo concierto. Si se me pasa a mí, usted me avisa, porque luego a veces nos desconectamos.
Nos
para separar el espacio, para que nuestros radioescuchas puedan conocer qué es lo que se va a ejecutar en el concierto de la Orquesta de Cámara y que conozcan más de sus autores y sus obras. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo le agradezco mucho a Esther Díaz, como siempre, la asistencia técnica. Y también, bueno, pues aprovechar para invitarlos a las 5 de la tarde al programa que vamos a tener en vivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, La Hora Quetzal, que es este programa donde estaremos hablando, tendremos la sección de asesoría jurídica y también la de actualidad. Entonces, así que para que nos acompañen totalmente en vivo a las 5 de la tarde. Y vamos a despedir este programa con un último espacio musical de Salvador Flores Rivera, mejor conocido como Chava Flores, que nació un día como hoy, 14 de enero. O sea, hoy cumpliría 105 años Chava Flores. Entonces,
intromisión, un genio de la música, Chava Flores, un genio.
A ver, nos queda poquito tiempo, maestro, a ver, ¿por qué genio?
Chava Flores es una revelación, es un genio de cómo retrataba la Ciudad de México a través de todo el folclore del país. Además, la gente no lo sabe, era un hombre muy culto, ¿no? Él contaba que sentaba a sus niños por las tardes a escuchar sinfonías de Beethoven, de Tchaikovsky, pero la manera que entendía el folclore mexicano, la crítica social,
¿cómo retrataba?
Fuerte, ¿no? En sus canciones. Es impresionante ese talento que hoy en las generaciones jóvenes no se divulga para nada, parece algo muy viejito, pero es tan vigente el humor de Chava Flores. Yo lo admiro absolutamente.
Sus canciones son geniales.
Es impresionante. Y pues no, lo recomiendo ampliamente. Qué bueno que se le citó y toparme con él en el programa.
Ah, pues qué bueno que le gustó. Y bueno, pues vámonos con este último espacio musical. Agradecerles a todas y todos ustedes por el favor de su atención. Un saludo especial a Noel Hernández, que nos está escuchando y viendo. Un saludo, Noel. Y también a mi querida Patti Piña, un saludo bien grande. Y vamos a despedir con este último tema de Chava Flores.
Por el río del Colorado, cerca ya del Gran Cañón, hubo una vez un vaquero chaparrito y barrigón, como al perro de Tiacleta la primer vez que ladró. Le dieron con la cubeta como le dieron a Tom. Una vez compró un caballo burriciego y percherón, a inscribirlo en las carreras lo creyó muy correlón. Y pasaron 4 meses de acabada la función, y el vaquero seguía terco y no arrancaba el percherón. Pobre tonto, por tan tonto y por tan pobre tonto. Asaltó una diligencia y del caballo se cayó. Para robar no trae licencia, vámonos pa'l...
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presentaron
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico-cultural de nuestra máxima casa de estudios.
Te esperamos el próximo martes en punto de las 12 horas, aquí en Radio Universidad 100.5 FM.